Cuenta la leyenda que un día, hace mucho, pero mucho tiempo, el dios griego Zeus, el padre de todos los dioses, reunió a sus hijos y les otorgó un poder diferente y muy especial a cada uno de ellos. La última musa en pasar frente al trono de su padre fue la más pequeña de sus hijas, una ninfa muy traviesa y distraída. A ella le dio una batuta mágica que tenía el poder de convertirse en lo que quiera, y así dirigir a todos los que habitan en la tierra. Pero la ninfa, sin poner atención, la dejó caer. La batuta cayó, y ahora vive en la fábrica de instrumentos musicales de Valeria, donde día a día juegan y se divierten haciendo y compartiendo música con muchos niños como tú. Ven y entra a este mundo de notas, músicos y aventuras, porque aquí
los niños tienen la batuta.
¿Qué lugar será este? Tocaré la puerta.
Hola, ¿qué tal?
Hola, me llamo Beto. Este lugar se veía muy interesante desde afuera. ¿Qué es?
Es un taller de instrumentos musicales. Ven, pasa. Me llamo Valeria.
¡Qué padre! ¿Qué hay aquí?
Como podrás ver, aquí se construyen instrumentos musicales. Hay algunas guitarras y de este lado...
¿Qué son esas revistas?
Ay, espera, Beto. Ten cuidado. Es una colección de revistas muy importante para mí.
¿Y de qué hablan?
Bueno, son de reportajes sobre música y compositores.
¡Son muchas! ¡Me gustan sus colores!
Ay, oye, Beto. ¿No crees que debería ser más cuidadoso con las cosas ajenas?
Sí, tengo cuidado. Mira, Vale, tú tienes la culpa.
Ay, ¿por qué?
Este lugar está lleno de cosas interesantes. En mi casa me aburro bastante los fines de semana y aquí puedo divertirme mucho con tantas cosas.
Es bueno que quieras conocer lo que hay aquí, pero tienes que ser paciente y tener más cuidado con lo que tomas.
Cierto. Mira, parecen unos violines.
Sí, estos que ves aquí ya están terminados. Los de este lado...
¡Qué bonito! ¡Brillan! ¡Me gustaría tocarlo!
¡Oye, ten cuidado! Las cuerdas están nuevas y podrían romperse si no tienes cuidado.
Sí, claro, no te preocupes, tengo mucho cuidado.
Ay, pues no parece. Solo tomas todo lo que ves. Por favor, deja eso.
Aquí tienes más instrumentos. Estos tambores suenan muy chistoso. ¡Qué bonito!
Por favor, deja ya ese instrumento.
Está bien, voy a probar este otro.
¡No, cuidado!
Algo se cayó.
Ay, pues, ¿qué no ves? Tiraste todos estos instrumentos que cuidadosamente había acomodado.
Perdón.
Espero que estés satisfecho con lo que hiciste.
No, no fue mi intención que pasara esto.
Ay, bueno, ya ni modo. Mira, mejor pasa de este lado, después lo acomodo. Quiero que te sientes y te quedes quieto.
Está bien, te haré caso. Veo que aquí tienes muchos discos.
Si prometes quedarte ahí sentado, te pondré uno. Mientras, te contaré algo.
¿Un cuento para niños?
Algo así.
Te escucho.
Aquí en mi taller hay una batuta mágica. Sirve para dirigir a los músicos de una orquesta. Y cada semana invita a alguien a mi taller. Pero en este momento no la he visto.
¿En serio? Me gustaría conocerla.
Ay, yo creo que la asustaste. Pero estoy segura que no tardará.
Entonces ponme uno de tus discos.
Antes de que tú llegaras, quería escuchar algo del compositor francés Gabriel Fauré. ¿Qué te parece si escuchamos un fragmento de la suite Dolly que se titula El Arrullo, para una muñeca, en una versión para cello y piano? Espero que te guste tanto como a mí. Es interpretada por el chelista Julian Lloyd Webber. Escucha.
Thank you.
creía que la música de concierto era aburrida y solo querían describir el mundo de los grandes.
Pues ahora ya sabes que no es así. Otros compositores han hecho piezas para piano inspiradas en el mundo de los niños, como Robert Schumann con sus escenas infantiles, Ravel con su mamá la oca o Debussy con su rincón de los niños.
Me parece muy interesante lo que me cuentas, Valeria, pero quiero saber más.
¡Ey! ¿A dónde vas?
Quiero ver qué hay.
¡No, espera! ¡Voy contigo! Esto sí te va a gustar, pero prométeme que te vas a quedar quieto.
¿Ah, sí? ¡Es una puerta! ¿A dónde nos lleva?
Viajaremos a través del tiempo y conoceremos a un gran compositor.
¿Ah, sí? Pero ya me dio cosa.
¡Ándale, ven! Seguro te gustará. Eres muy curioso, ¿no?
Bueno, ¡vamos!
Esta no es cualquier puerta. Además, no lleva a un solo lugar, sino a muchos. ¡Comienza la aventura! ¡Y cruza la puerta!
¡Estuvo divertidísimo, Vale! ¡Qué buen viaje!
Parece un salón de clases de música.
Voy a acercarme a esos chavos. Parece que están haciendo la tarea.
Espera, Beto, ¿a dónde vas?
Maestro, nos está distrayendo.
Beto, ¿qué estás haciendo? No molestes a los alumnos.
Nos está distrayendo.
¿Maestro Foré? Buenas tardes, maestro.
¡Hola!
Señorita, no se permite la entrada a menores a mi clase de composición. Si el niño quiere aprender música, debe ir a pedir informes, por favor.
Mire, mi nombre es Valeria y él es Beto. ¿Quién es usted?
Maestro, por favor, maestro. Mi nombre es Gabriel Foré.
¿Ah, sí? Bueno, en realidad venimos a verlo a usted. Queremos conocerlo, aunque no estamos seguros de dónde nos encontramos y no es nuestra intención interrumpirlo.
Sí, me gustó mucho su música.
¡Oh, admiradores! Sepan que se encuentran en el Conservatorio de París y esta es la primera clase de composición que voy a impartir. Permítame, quiero platicar un momento con ustedes.
¿Sí?
Sí, esperen.
Voy a estar de este lado, por si me necesitan. Sigan trabajando en sus composiciones, por favor.
Sí, maestro.
Ay, debe ser el 2 de octubre de 1896, pues es cuando el maestro Gabriel Foré comenzó a dar clases aquí. Por favor, espero que te estés quieto y no vuelvas a hacer que se moleste el maestro.
Está bien, Vale.
Ahora sí, díganme, ¿por qué quisieron buscarme?
Estábamos en la casa de Vale escuchando música y luego una puerta...
Lo que pasa es que estaba escuchando en mi casa una pieza suya, la Sweet Dolly, y le gusta mucho a Beto.
¡Ah! Así que usted es pianista.
Bueno, no exactamente. Tengo un taller de instrumentos musicales, pero no venimos a hablar de mí, sino para conocerlo a usted, maestro.
Pues, ¿qué les puedo decir?
Platíquenos de su vida. ¿Cuándo nació?
El 12 de mayo de 1845, en Pamiers, un pueblo aquí en Francia. Recuerdo que a los 5 años vivía en Montgossy y me escapaba de la escuela para irme a tocar el armonio de la capilla de ese lugar.
Desde entonces tenía una capacidad fuera de lo común para la improvisación.
¿Cómo lo sabe?
He leído bastante sobre usted, maestro.
Es lo que noto. Verá, en una época, hace como 10 años, me preocupó muchísimo no ser conocido y me sentía muy triste. Pero ahora tengo muchos admiradores.
Eso es muy bueno. Se ve que usted es una persona muy tranquila.
Bueno, sí lo soy. A tu edad te digo que era igual o más inquieto que tú. Mi padre quiso enviarme a estudiar formalmente a la escuela del maestro Niedermayer, quien se entusiasmó mucho en darme clases sin cobrar, pues mi padre tenía muy poco dinero.
En esa escuela estudió durante 10 años y conoció a su amigo, el compositor y organista Camille Sanson.
Sí, lo recuerdo. En esa escuela me forjé como director de coros y organista.
Y también trabajó mucho la composición, ¿verdad, maestro?
Entre las piezas que hice se encuentra mi famoso Cántico de Jean Racine.
¿Y cuando salió de la escuela, qué hizo?
Seguí como organista en el pueblo de Reims. No tuve suerte y regresé a París. Cuando fue la guerra franco-prusiana, participé en el regimiento de infantería ligera.
¿Y qué recuerda de esa experiencia?
Que cuando pasaban lista, no podían pronunciar bien mi apellido.
¿Foré? ¿No podían? ¡Sí, es muy fácil!
Bueno. Después continué mi labor de organista y maestro en julio de 1877. Me casé por primera vez. Después, lamentablemente, nos separamos.
Eso debió dolerle mucho, ¿no, maestro Foré?
La verdad, sí.
¿Y siguió componiendo?
Fue un periodo muy productivo. Compuse mi primera sonata para violín, mi primer cuarteto con piano y mi balada para piano, que Franz Liszt dijo, es muy difícil de tocar.
Parece imposible que dijera eso, el pianista más virtuoso de toda la historia.
A lo mejor usted creía que tenía cuatro manos ese señor, ¿no?
¡Imposible! Aunque por mucho tiempo se inventaron leyendas alrededor del maestro Liszt, yo creo que mi obra representó un reto para él, ya que alguna vez comentó, requiere de otro tipo de intérprete. Yo no me siento capaz de recrear y darle vida a esta obra.
Yo diría que Liszt fue sincero consigo mismo. Demostró que la música no solo es tocar las notas, sino que hay más responsabilidad de la que uno cree en el intérprete.
Esto fue en diciembre de ese mismo año, 1877. En los años siguientes viajé por Europa y conocí la obra de Richard Wagner. Sus dramas musicales como Tristán e Isolda, Tannhäuser y El gran anillo del Nibelungo.
Curiosamente, como muchos de sus compañeros, la obra de Wagner fascinó, pero no influenció en su obra.
Yo diría que su influencia está en todos nosotros, solo que se va a ir manifestando poco a poco. Por ejemplo, empecé a componer música para obras de teatro y en un futuro quizá también haré alguna ópera.
Sí, maestro, todavía va a componer mucha música. Estoy seguro.
Gracias por motivarme, Beto. Déjenme contarles que en marzo de 1883 me volví a casar. Y tengo dos hijos, aunque no son tan latosos como tú, Beto.
Gracias, maestro. Así nos llevamos, ¿verdad?
Lo dijo de broma. Maestro, sé que usted continuó dando clases y empezó a componer muchos ciclos de canciones. Melody, como se les conocen.
¡Uy! Compuse mi ciclo 5 Melody. Sobre poemas de Paul Verlaine y el ciclo Von Chanson con poemas del mismo autor.
Estos ciclos para voz y piano fascinaron a su maestro Sanson y al compositor Claude Debussy por su original estilo de agrupar poesía con música.
Bueno, quizá exageraron un poco, ya que ellos han hecho lo suyo también, con grandiosos ciclos para voz y diferente tipo de acompañamiento musical. No solo el piano.
Bueno, y me pregunto si su familia estuvo en todo momento con usted.
Claro que sí. Pero en 1885, mi padre falleció. Y en su honor, he estado componiendo una misa de Requiem. ¿Les digo un secreto?
¿Cuál?
A pesar que lo estrené hace unos años, la obra aún no está acabada. Me he tardado mucho en hacerla. Y además estoy haciendo una versión para orquesta de cámara, o sea, más pequeña.
¿Qué es eso de Requiem?
Te lo explicaré cuando regresemos.
Oiga, maestro, dijo usted que era su primer día de clases, ¿no es así?
¡Claro! Aquí en el Conservatorio de París. Tengo una lista de alumnos que estarán conmigo.
¿Georges Enescu? ¿Nadia Boulanger? ¿Maurice Ravel?
¿Qué? ¿Algún conocido?
No, maestro, para nada.
Todos ellos están empezando. Aunque los que mencionó me llamaron mucho la atención por su talento, les veo un gran futuro.
Vale, ¿qué pasa?
Todos ellos eran grandes compositores o maestros y están aquí frente a nosotros.
¿Caballeros? ¿Qué pasa?
¿Qué? ¡Ay, qué barbaridad! Mírala ahora. Creo que ya debemos irnos y dejarlo que dé su clase.
¡No se preocupen! Ellos pueden continuar trabajando. Aunque si ustedes desean, fue un placer conocerlos. Supongo que los veré por aquí.
Ay, no lo creo, pero espero que así sea.
¡Adiós!
Me pareció ver a la batuta. ¡Allá viene!
¿Nos llevará de regreso?
¡Ay, por supuesto! ¡Sigámosla!
Me divertí mucho en estos viajes instantáneos.
Ay, a veces son muy fuertes.
Me gustó mucho conocer al maestro Gabriel Fauré. Se veía muy tranquilo.
Pues ya ves, nos confesó que de niño era muy travieso, como tú.
Sí, es cierto. Yo creo que ya me pasé de ser tan curioso. Podría provocar algo malo.
Ay, como el tiradero que dejaste. Mira.
Me gustaría escuchar y conocer más de la música del maestro Fauré.
Yo creo que sería lo mejor. Déjame buscar los discos. ¡Ay, aquí está! Escuchemos un fragmento de esa balada que Liszt dijo que era difícil de tocar, en su versión para piano y orquesta.
Thank you.
Yo creo que tenía razón Franz Liszt. Su música es muy diferente a cualquier otra.
Su estilo particular forjó lo que llamamos ahora el impresionismo francés en la música, poco conocido en comparación a la pintura o a la literatura de la misma época.
Fauré dijo que compuso muchas melodies.
Melodie. Y sí, tienes razón. Te pondré una de las más famosas, llamada Spleen. Es un poema de Paul Verlaine. La interpreta la mezzosoprano Janet Baker. Spleen es un poema sobre la tristeza y el dolor. Gabriel Fauré creó una música muy especial para acompañarlo.
Realmente me ha gustado toda su música.
Quisiera ponerte ahora un fragmento de su famosísima pavana para coro y orquesta, basada en un poema de Robert Montesquieu.
Oye, Vale, esa batuta mágica está girando como helicóptero sobre tu computadora.
¿Te acuerdas que me preguntaste con el maestro Fauré que era un requiem?
Creo que sí.
Estoy segura que la batuta utilizará la computadora para responderte.
Entra a este mundo de bits y bytes, de claves y notas, en nuestra computadora musical.
La misa de Requiem. La muerte ha sido un tema universal en todas las culturas y artes. En la música se ha presentado de muchas maneras. La misa de Requiem tiene sus orígenes en las instancias más antiguas de la tradición católica. Este oficio suele ser cantado habitualmente el Día de Muertos. En los principios de la música occidental, el canto llano de oficio de difuntos fue el punto de partida para muchos compositores que a lo largo de la historia han hecho suyo el Requiem con música original retomando el texto de la misa. Desde Ockenheim, Mozart, Brahms, Britten, Verdi, Fauré y hasta Lloyd Webber han legado a la humanidad su visión de la misa de Requiem. Escuchemos un fragmento del Requiem de Gabriel Fauré.
Como pudiste darte cuenta, el Requiem es una misa de muertos. Requiem significa descanso. Obviamente se refiere al descanso después de la vida.
Y que la letra de esa misa ha sido utilizada por varios compositores. Cada quien lo ha hecho a su manera.
Me gusta tu interés.
Entendí que todos los que hicieron un Requiem son diferentes entre sí.
Otros compositores como Berlioz, Brahms, Verdi, Mozart son algunos de los que hicieron un Requiem.
Gabriel Fauré nos dijo que estaba haciendo el suyo, ¿no vale?
Sí. El Requiem de Fauré es muy especial. No utiliza algunas partes del texto original y hace énfasis en el hecho de que la muerte es un momento de reposo, de paz.
Quiero escuchar un cachito, ¿vale?
Bueno, escuchemos un fragmento del Agnus Dei.
¡Qué bello, Vale!
Nunca nadie ha creado una obra igual. Creo que es el mejor ejemplo para conocer su trabajo.
Sí, Vale, pero ya me tengo que ir. Me esperan en mi casa.
Antes de irte, dime, ¿te gustó conocer a Gabriel Fauré?
Sí, platicamos muy padre y me encantó su música.
¿Y qué más?
Conocí lo que es el Requiem y el de Fauré, que es muy diferente.
Bueno, espero verte pronto. Y cuando regreses, sé cuidadoso con lo que tocas.
Lo prometo. ¡Adiós!
¡Hasta luego! Producción general, Juan Barrera. Voces, Miguel André Calderón y Juan Barrera. En los botones del sistema Pro Tools, José Luis Otelo y Cristina García. Guión, selección musical, apoyo en contenidos y otras mañas, Andrés Tapia. Voz detrás de este micrófono, Alma Juárez. ¡Nos escuchamos en la próxima!
Esta aventura llegó a su fin. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros. No olvides sintonizarnos el próximo sábado y traer tus oídos a esta fábrica de instrumentos, donde Valeria y la Batuta compartirán juegos y diversiones contigo. Pues aquí, los niños tienen la batuta.
Aquí, en Los Niños Tienen la Batuta, tu opinión es muy importante y por eso queremos conocerte. Toma una pluma y un papel y llámanos. Los teléfonos son 56 28 17 17 56 04 81 24. También puedes escribirnos un correo electrónico donde podrás recibir la información de próximas emisiones y otras sorpresas. El correo es batutamagica@yahoo.com.mx. Recuerda decirnos tu nombre y tu edad. Es muy importante. ¡Hasta pronto!